En Radio Castilla-La Mancha...
¡Silencio!
¡Silencio!
¡Cámara!
¡Callarse un momento para que se me oiga bien!
¡Acción!
Estamos de cine.
Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
¿Estás listo?
¡Oh, sí!
¡Hasta el infinito y más allá!
¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán!
Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Soy el rey del mundo!
¡Uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? En pleno duelo cine-plataformas, con Netflix a la baja, con empresas muy potentes apostando por esa tarifa plana anual para poder ir al cine todo el año por poco dinero, con la demostración de que las pelis que han sonado a los Oscar han rascado muy poco en taquilla, la realidad pura y dura nos viene a demostrar también que el público aún tiene ganas de meterse en una sala de cine. Pero claro, hay que saber darle lo que pide. Y si algo está quedando claro también, por rústico o primario que pueda parecer, es que lo que funciona son los mamporros. Creed 3 ha dado la campanada y ahora es el turno de los mamporros con una retupida y moderna sed de venganza. Sí, queridos, es el turno de John Wick.
Va para usted, señor Wick.
Usabas una 42, ¿verdad?
Sí. Rétalo a un combate singular.
Si gana, tendrá usted su libertad.
John Wick, ese reinventado Keanu Reeves en plan justiciero sofisticado y letal, va a ser el taquillazo cantado del fin de semana, pero nos queda saber, conocer, escuchar la explicación, los argumentos de Raquel Hernández, que hace justo una semana, si recuerdas, nos avanzó que John Wick 4 es posiblemente la mejor peli de acción de la última década. Pero, ¿y alguien que no es muy fan de esta saga? ¿Qué opinará nuestro exigente Alberto Lucchini del último reto imposible del señor Wick? Pues en este nuevo capítulo de Estamos de Cine no solo vamos a despejar todas esas incógnitas, sino que también vamos a degustar la banda sonora que ha compuesto el solvente Taylor Bates para esta prolífica saga de venganza. Sin ser el perfil favorito de Ángel Luque, ojo, que el universo Wick también pisa fuerte en clave musical. Pero como no todo se reduce a la peli llamada Plantar cara a Shazam 2, nuestro filtro Lucchini nos va a servir también para conocer la calidad del resto de estrenos destacados que han aterrizado en los cines. Apúntate la ciencia ficción distópica que plantea la peli 65, abanderada por Adam Driver, la comedia El hotel de los líos, con José Mota y Pepe Villuela, y un debut en el largo que nos ilusiona mucho, la verdad, el de Álvaro Gago, ganador de Festigu del Festival de Guadalajara hace 4 años y que ha convertido su aclamado corto Matria en un largometraje. Así, amigos, se presenta el primer capítulo primaveral de Estamos de Cine, lo que significa, si recuerdas, que estamos en época de inventarnos un nuevo especial sobre música que despierte la alegría de vivir. De momento, te damos la bienvenida al programa de cine que empieza aquí y ahora en la radio de Castilla-La Mancha. Aquí alza el telón.
¡Estamos de cine!
Make 'em laugh. 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 Make 'em laugh.
Los estrenos de la semana en el filtro Lucchini.
Y abrimos el filtro Lucchini con este ritmo poderoso que nos adentra en el universo de John Wick. Y en una evidencia que sin tener las cifras, por supuesto, de este arranque del fin de semana, pero sí podemos decir que va a ser otro de los blockbusters seguro de la primavera y de lo que llevamos de año. ¿Cómo lo ha sido Creed 3, que está pulverizando todas las previsiones. Alberto Lucchini, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo he dicho yo en portada y creo que vas a estar de acuerdo. Al final, el cine de mamporros está salvando la vitalidad de las salas de cine. Hay que decirlo claro, con el éxito de Creed 3. Por supuesto, con Shazam 2, aunque ahí nos vamos en otra línea. Y ahora John Wick, o sea, el cine de mamporros es una garantía, es un salvavidas, compañero.
Sí, sí, absolutamente. La gente va a ver las películas de mamporros y además es que los mamporros en pantalla grande se ven como más dolorosos, la sangre salpica más y los que le gusta ese tipo de cine lo disfrutan muchísimo más en pantalla grande. Y bienvenido sea que la gente vaya al cine a ver películas de mamporros o no películas de mamporros.
Correcto, porque está arrastrando a muchísima gente. Esto es cine disfrutón y disfrutona de los mamporros, reconocida, confesa. Es Raquel Hernández de Hobby Consolas. Raquel, muy buenas.
Me declaro culpable. Muy buenas.
Y si son mamporros modernitos, sofisticados y 2.0, como los que ofrece John Wick, miel sobre hojuelas.
Claro, amigo, es que esto ya va un paso más allá de todo lo que has visto antes en el cine de acción cuerpo a cuerpo. Es que estamos hablando de un especialista de acción reconvertido en director que sabe perfectamente cómo tiene que hacerlo para hacerlo bien. Tiene un montaje agilísimo. Muertes por docenas, es que pierdes la cuenta, literal. Pero es que además está muy bien hecha, así que entretenida, larga, te deja exhausta, pero de la mejor manera posible. Súper feliz, con la sonrisa de oreja a oreja.
John Wick 4, 170 minutos. Una vuelta de tuerca que viene a demostrar que segundas partes no fueron buenas, decía aquel dicho, El Padrino 2 lo desbrozó. Y ahora llega John Wick con una cuarta parte que, según Raquel Hernández, y lo tiene que demostrar hoy, o al menos intentarlo con sus argumentos, es la mejor peli de acción de la década.
Este hit va para usted, señor Wick.
Usabas una 42, ¿verdad?
Sí.
Ya he empezado. Yeah, yeah, yeah. Rétalo a un combate singular.
Si gana, tendrá usted su libertad.
Amén.
Claro, y es que el amigo Wick, este reinventado Keanu Reeves, con ese traje modernito, ajustado, negro, con esa corbatita fina, se metió en tal fregado de venganza desde la primera parte que, claro, aquí las deudas le siguen pasando factura. Esa sed de venganza se sigue estirando, nuevos retos para conseguir esa libertad, porque, claro, una vez que te metes en este tinglado no es fácil de salir. Eso nos lo han contado muchas pelis, pero algo tiene diferente John Wick, esta película tan disfrutona de mamporros, que ha llevado a Raquel a dar ese titular. Raquel, es tu momento. Justifica por qué esta cuarta entrega del universo John Wick te parece lo mejor del cine de acción que has visto en mucho tiempo.
Madre mía, pero ¿por dónde empezar? Esta peli no tiene nada malo, para empezar. Hay nuevos fichajes para el elenco que son fabulosos. Ver a Donnie Yen pegando estos palos con 59 palos tiene lo suyo, pero es que Keanu Reeves tiene 58 y ha hecho muchas de sus escenas de acción. Así que lo primero que hay que decir es que las estrellas se mojan. Pero es que aparte hay un equipo de especialistas que de verdad no me explico cómo es posible que todavía no haya una categoría en los principales premios para reconocer el trabajo de estas personas.
Total.
Que literalmente se juegan la vida. Aquí tenemos de todo. Atropellos, desmoronamientos por unas escaleras, uno que se cae desde una azotea, planos debajo de agua, coreografías de acción cuerpo a cuerpo, todas las que quieras, con navajas, con nunchakus, con katanas, por supuesto con pistolas, todo lo que te puedas imaginar. Y está hecho de tal manera, con tal soltura, tan bien hilvanado en el montaje, que no le ves una fisura a toda esta elaboración de esta violencia estilizada. Además, intenta no ser tampoco excesivamente guarrindonga. Es increíble que haya tal cantidad de muertes y que no sea una película gore que se recree en la sangre y en las cochinadas. No, tiene el grado justo, evidentemente. Estás viendo una matanza constante, o sea que la violencia es el leitmotiv de la película. Pero es verdad que tampoco se reboza demasiado en primeros planos para que veas cochinadas. Es más una evolución que es prácticamente una coreografía de baile muy estilizada, en la cual es que te sumerges totalmente, es que los minutos te pasan volando en la sala.
A un ritmo trepidante y además recorriendo el mundo, que normalmente en estas pelis que van o de espionaje o estas venganzas tan, tan sesudas en las que tienes un conglomerado de mafias diferentes y de comodines sofisticados de todo tipo, claro, recorriendo el mundo, que le coloca un juego tremendo en persecuciones y en ese contrarreloj constante en el que te sumerges, ¿no?
También para crear los sets de rodaje. Aquí tenemos el Hotel Continental de Osaka, que tiene su propio despliegue visual y de luces, que es increíble. Pero es que también tenemos después a la Ruska Roma en Berlín. Y luego después nos vamos a París, donde visitamos algunos de los lugares más emblemáticos, donde hay unas secuencias también tremendas en las que hay implicadas motos, coches, como te decía, peleas cuerpo a cuerpo con coches que están pasando a la vez alrededor. Bueno, en fin, es una puesta en escena tan cuidada y una apuesta tan firme por un género totalmente denostado que estaba prácticamente en la serie B, que esto lo eleva por supuesto muy por encima de cualquier otra producción que hayamos visto, como digo, en la última década, pero muy a gusto. O sea, es la mejor de toda la saga, sin lugar a dudas. Y luego después es que hace que palidezcan muchas de las pelis de acción que vemos habitualmente por su calidad intrínseca. O sea, que es
casi
indiscutible.
Nada. Palabras gruesas de Raquel Hernández. Le hemos abierto la puerta y aquí, tipo testigo de Jehová, nos intenta vender esta Biblia. Vamos a ver si se la compra o no Alberto Lucchini, que no sé si es muy de Biblias. Alberto, ¿le compramos aunque sea un fasciculillo a Raquel, le compras que es una película de acción tan poderosa?
Le compro varios capítulos de la Biblia. Sí que me parece una película de acción poderosa, sí que me parece que tiene unas coreografías de las batallas que es casi danza contemporánea, sí que me parece que tiene un montaje trepidante y fantástico, sí que me parece que me he entretenido durante las 2 horas 45 minutos que dura la película. Sí que me parece que el fichaje de Donnie Yen es fabuloso, porque además me parece el personaje más buñelianamente absurdo de la historia del cine. Un asesino
total.
Que es ciego. O sea, y se reta a duelos a pistola siendo ciego. Eso me parece maravilloso. Y es una de las ideas más brillantes que he visto en mucho tiempo. Lo que pasa es que yo a la película también le encuentro algún que otro pero, porque sí que los tiene, creo. Uno de ellos es un error de casting gravísimo. Bill Skarsgård es un villano que carece de carisma. No tiene el más mínimo peso, y cuando un villano carece de carisma hace de menos hasta al héroe. A mí hay momentos de la película, bueno, una secuencia larguísima de luchas a los pies del Sacré-Cœur de París, que me parece excesivamente videojuego. Me da la impresión de que estoy metido en un videojuego. Solo me falta el mando para ir controlando al héroe. Y luego hay un par de cositas que a mí me fascinan de la película. La primera es que hay que tener mucha valentía para arrancar una película de este tipo con una cita de la Divina Comedia de Dante, porque la primera frase que se dice en la película la pronuncia Lawrence Fishburne y es el arranque del infierno de la Divina Comedia de Dante, que es un guiño, no sé muy bien a qué, porque los seguidores de Dante no creo que vayan a ver esta película. Y luego hay otra secuencia que a mí me vuelve loco, que es ver una persecución de coches por L'Étoile, donde está el Arco del Triunfo de París, pero en dirección contraria. Yo creo que los americanos ahí demuestran que París no lo conocen, porque eso es imposible.
Bueno, una película americana lo para todo y al final le da la vuelta al tráfico y a lo que haga falta. A mí me parece maravilloso que se esté diciendo todo esto, porque yo creo que es esa peli disfrutona. Además, pasa como con las road movies o con las películas en las que sabes dónde tiene que empezar, dónde puede acabar y que es una contrarreloj constante. Y yo creo eso, Raquel, para la persona que se sienta ahí, saber que esto va a ser un non-stop, que va a ser emociones sin parar, que sabes que los retos a los que someten a los John Wick es una contrarreloj y un reto tras otro, eso, claro, te llevan volandas. Es muy difícil aburrirse y decir yo me he perdido en esto, ¿no?
Claro, y sobre todo también es muy difícil innovar, porque ten en cuenta todo lo que tenemos en la espalda que has visto ya en películas de acción, que dices, ¿cómo me van a sorprender si es que es imposible? Bueno, pues cuando pensabas que nada era posible ya, fíjate, una cosa que ha dicho Lucchini como algo malo, yo lo veo como algo bueno. Referencias a videojuegos, hay un taco. O sea, que la gente que sea jugona lo va a disfrutar. De hecho, hay una secuencia que es un plano cenital en la que están en un piso y se inventan una cosa bastante curiosa, que son las balas con aliento de dragón, que dicen que es que cuando te tiran con esa con ese rifle te hacen arder en llamas. Entonces, en principio es un arma que van a utilizar contra John Wick, pero casualidades de la vida acaba en manos de John Wick, con lo cual acaba cometiendo una matanza increíble, maravillosa, que ves desde arriba, lo ves pasar de una estancia a otra, y es que es verdad que te sientes como en un videojuego, pero lo digo de verdad como algo súper positivo.
Sí, que está premeditado,
porque,
¿no?
Vamos, no sé si le pasó lo mismo a mi compi que a mí, pero yo salí del cine con un subidón de adrenalina de la leche, porque es que sales entusiasmado, ¿no? Por lo que has visto, porque te sientes dentro, te sientes implicado con estos personajes, quieres que la cosa siga adelante, que no pare. Es que a mí me hubieran puesto, si me llegan a poner la película, nada más terminar otra vez desde el principio, me quedo a verla clavada en la butaca.
Pues
o sea,
desde
que
luego son,
te mete ese nervio.
Son palabras como para acercarse a la sala y meterse en el universo John Wick. Por cierto, el mito de Bor y toda la saga de la identidad de Bor marcó un antes y un después por el realismo de los mamporros que se pegaban. Alberto, ¿tú recuerdas que la forma de sonar, la forma de golpear, la coreografía que veíamos al protagonista marcó un antes y un después por el realismo? Yo entiendo que esta película, John Wick, también va un paso más allá y todos y cada uno de los golpes que hay y de los disparos parecen de verdad, o por lo menos parece una cosa muy realista que te impacta, ¿no?
Bueno, más que muy realista, yo creo que te los crees.
Sí.
Realistas no sé si son...
Sí, porque
pero...
luego los golpes en la vida real no son tan guay ni suenan tan clac como esto,
claro,
¿verdad?
Hombre, no, y luego también hay que aceptar un poquito pulpo como animal de compañía, porque es que hay determinados mamporros que se llevan algunos o que se caen de un quinto piso encima de un coche y luego se levantan tal cual, que bueno, pues vale. Realista no es. O sea, uno se cae de un quinto piso y se abre la cabeza. Sea asesino a sueldo o no lo sea. Pero como la película funciona, pues aceptamos pulpo como animal de compañía y además lo hacemos encantados.
Exacto. A ti, Raquel, también te parece que va un pasito más allá, ¿no? Que es una forma de coreografiar los golpes y estas matanzas de una forma gloriosa, ¿no?
Es otra cosa distinta. Verdaderamente no busca la verosimilitud. Como dice Luchini, no es nada verosímil. Es algo completamente exagerado. Nadie tiene una chaqueta de Kevlar con la que te tapes un poquito y entonces te puedan meter 80 tiros, porque aunque te dieran con una bala de fogueo, te podrían matar solo por el impacto.
Claro.
Así que el realismo está completamente perdido, pero lo que es súper realista y está muy bien hecho es esos agarres, te cojo por aquí, te retuerzo por allá, te pego 80 tiros, es como una coreografía muy estilizada, muy bien hecha, en la que, claro, aprecias muy bien el trabajo de que ahí debajo hay personas que se están jugando el tipo y que hay momentos en los que los ves rodar escaleras abajo y eso no es un muñeco.
Exacto,
eso es un señor que es un especialista, que está con un casco cuando lo hace y luego lo harán en postproducción con sus toques y lo que quieras, pero es pura artesanía de acción.
Todo muy rápido y muy samurái.
Sí, total.
Muy rápido, muy samurái. A ver, por todo lo que estás diciendo tú, sobre todo, Raquel, por ese titular que nos dejaste, a ver, yo me imagino grandes películas de venganza, ¿no? Que ha sido uno de los grandes leitmotiv de buenísimas películas de estas que te llevan en volandas durante todo el metraje. Pero yo hablo de venganza y la peli que me viene es Kill Bill, con esa mega matanza que hace el personaje de Uma Thurman, que yo creo que también marcó época. La pregunta del millón. Alberto, empiezo por ti. ¿Sientas a John Wick 4 en la misma mesa que Kill Bill en cuanto a cine de venganzas y cine de acción?
Que la... Sí. Lo podemos sentar a la misma mesa, sí.
¿Tú también, Raquel?
Yo te diría que se la come con patata. En Kill Bill tienes X secuencias de acción.
Sí.
Esto es una película de secuencia de acción tras
continua.
Secuencia de acción tras secuencia de acción. Es que esto es una concatenación en la que hay tres o cuatro breves respiros, porque sí que es verdad que es una película que ha sabido erigir su propia mitología y te la tienen que explicar un poco, con su rollo vintage y, bueno, todas sus licencias que las tiene. En verdad es que es un no parar desde que empieza hasta que termina. O sea, que no es solamente que se siente en la misma mesa, sino que yo creo que aquí el director se lo zampa con patatas porque es su especialidad, tal cual.
Claro.
Y la disfruta tanto que te lo transmite.
Madre mía, pues nada, vamos a ello. Raquel, puntúa sobre 5 con todo esto que has dicho. ¿Cómo se te queda John Wick, cuarta parte?
Pues 4.75, voy a hacer tu truquito.
Al borde del 5 de
sí,
la película perfecta.
Sí.
Tú, Alberto, ¿cómo
suyo,
se te queda?
Magnífica.
Pues si podemos hacer truquillo, yo le doy un 3.75.
3.75, oye, pues son palabras mayores. Me están dando unas ganas de verla porque además es una saga disfrutona que, por cierto, yo creo que muchos de los seguidores de John Wick, no sé si lo compráis, se han ido poniendo al día viéndola a lo mejor en plataformas o no en pantalla grande, pero yo creo que el estreno de esta cuarta parte también se le va a sacar más brillo porque la gente le ha dado tiempo a ponerse al día de John Wick, que no sé si me lo compras.
Sí. Y cuento por qué, además. Sí. Es que la primera no se estrenó en cines. La primera fue directamente al mercado digital. La segunda sí que se estrenó en cines cuando todavía la llevaba Ewan, que ha desaparecido, y ahora la lleva Diamond Films. Pero en este periplo, si querías verlas, no había edición física ni siquiera de la primera película, imagínate, ha sido porque no tenían los derechos para España. Así que verdaderamente la gente se ha tenido que poner al día en plataformas y ha sido el boca a oreja el que ha generado todo el fenómeno de John Wick. Sí, sí.
Y ahora zamparse a Shazam 2, porque yo creo que esto va a romper como un tiro y vamos, la gente con las ganas que tiene, tipo Día de Furia, de quitarse un poco el estrés que tienen encima, es la forma de vamos, es una terapia perfecta en pantalla, ¿eh?
A mí me gustaría mucho que triunfara porque, como te digo, creo que bueno, pues es un tipo de cine que normalmente no se valora como se debe y esta película es una obra de arte en lo suyo.
Exacto.
No le va a cambiar la vida a nadie. Nadie va a salir del cine pensando que ha visto una obra cumbre del cine de todos los tiempos, pero desde luego en lo suyo sí. Sí que marca, yo creo que un antes y un después.
Pues peli disfrutona, que es lo que al final revitaliza la vida en las salas, porque ya nos hemos dado cuenta que toda la vez en todas partes, incluso todas las nominadas que podían haber ganado en los Oscar, no han tenido el efecto deseado en taquilla, lo queramos ver o no. Y una película como esta, como le ha pasado a Creed 3, con cifras también potentísimas, vamos, demuestran que al final a la gente le gusta el cine de acción y meterse en una sala de cine a disfrutar. También podrían hacerlo con otro de los rivales de John Wick 4, en las salas desde este fin de semana. Es 65, una peli americana, ciencia ficción que nos coloca en otra de esas distopías. Un catastrófico accidente en un planeta desconocido hace que Adam Driver, el piloto Miles, descubra que realmente está varado en la Tierra. Vamos, un poquito aquello que pasó con el planeta de los simios cuando Charlton Heston descubre que en realidad no está en otro planeta sino pues es lo que cuenta la peli 65.
Me llamo Miles, era el piloto de la nave. Nos hemos estrellado en un planeta desconocido. Somos los únicos supervivientes. No sé dónde estamos, pero ahí fuera hay algo. Una criatura alienígena. Tenemos que llegar hasta la nave de salvamento.
Cápsulas de evacuación. Ubicación. Desconocida.
Tenemos que ir en silencio.
Silencio.
Bueno, y lo que parecía un gran monstruo alienígena, pues es los dinosaurios que poblaban la Tierra. Alberto Lucchini, sobre el papel, este 65 debería ser un rival bastante digno de John Wick 4, pero, chicos, yo viendo el tráiler, algo me falla en esta peli. No sé si el resultado en pantalla te ha pasado a ti lo mismo.
Pues mira, haciendo un símil futbolístico y con todos mis respetos para el Alcoyano, es como un Barcelona-Alcoyano.
No hay rival.
No, a ver, no hay rival porque esto es una película, una casi una serie B de Parque Jurásico Pret-a-Porter con unos efectos especiales, como decía uno cuando yo era joven, de Cinexin.
Sí.
Y es una película de acción en la que hay de todo menos acción. Fíjate, estábamos hablando de 2 horas y 3 cuartos que se pasan en un suspiro. Bueno, pues aquí tenemos 1 hora y media justita, que a mí se me hizo larga como un día sin pan. No me interesa nada la relación paterno-filial que establece Adam Driver con la niña esta a que se encuentra y que ha decidido que sustituya a su hija, que tenía una enfermedad terminal. Adam Driver me parece que está espantosamente mal.
Madre mía.
Y creo que nos encontramos ante uno de los grandes patinazos del cine no voy a decir de la última década, pero sí de los últimos meses.
Madre mía, ducha escocesa. Raquel, esto sobre el papel pintaba súper bien. Y oye, a Dan Driver yo le tengo por un tipo bastante inteligente. Pero claro, viendo esto te habrás preguntado quién eres y qué has hecho con Kylo Ren, ¿no?
Mira, es que es una película que me despierta muchos sentimientos encontrados. A ver, tiene ciencia ficción, tiene espacio, tiene dinosaurios y tiene a Dan Driver. ¿Por qué no me gusta?
Eso es una cosa. En la coctelera todo debería funcionar.
Pues en primer lugar, que los dinosaurios no son dinosaurios, son monstruos. Y la película es una película de monstruos en la que constantemente están apareciendo carnívoros repletos de dientes pegándote sustos. Entonces es como un tren de la bruja que dura una hora y media, en la cual no tienes empatía emocional, y es verdad, lo ha expresado muy bien el compi, con los dos protagonistas principales, que son como el agua y el aceite y ni siquiera hablan el mismo idioma, con lo cual se malentienden. Y además él, Adam Driver, haciendo un buen papel, porque es verdad que el rollo este de supervivencia y tal no lo hace mal. Sí que es verdad que parece que está totalmente enojado en todo momento y no entiendes muy bien a dónde le llevan sus pasos, porque sí, es como que genera un vínculo con la niña, pero a la vez la trata un poco a patadas, sí. Entonces es un poco triste.
Para eso te pones de las sofás, ¿no? Y ves una relación paterno-filial mucho mejor y más
mucho
intensa.
Mejor. Sí. Y luego todos los giros de guión que tiene la historia te lo cuentan con un rótulo o de una manera bastante torpe, que quizás podría haber sido la gran sorpresa, ¿no? Que de repente dijeras, ¡ay, va, si esto es la Tierra! Como bien decías, como en el planeta de los
simios. Claro, que te llevas el shock al final.
Claro, te revientan todas las sorpresas, hay otro giro al final súper increíble y te deja un poco sensación de que tenían elementos para hacer algo mejor, porque además los guionistas eran los de Un lugar tranquilo, o sea, sí. que no había mala materia prima ahí para pensar, pero no le han sabido exprimir al guión lo que podría haber dado de sí.
Bueno,
la
pues
historia
estos...
se queda muy, muy insulsa.
Muy insulsa. Pues estos señores que tienen la culpa, Scott Beck y Brian Woods, guionistas y directores, ambos, uh-huh. Que se pongan de pie, por favor, porque creo que van a septiembre. Alberto Lucchini, sobre 5 estrellas, 65.
Una y media.
Raquel, sobre 5.
Bueno, yo no soy tan dura porque tengo que reconocer que con todos sus fallos y a pesar de que no sea tan entretenida como debería,
hay mucho
está bien, de efectos especiales, sí. Pues tiene otras cosas, sí. Yo creo que es razonablemente entretenida, aunque no sea gran cosa, 2 estrellitas y media.
2 y media, aprobado justo para Raquel, suspenso rotundo para Alberto, haciendo la media a septiembre, los señores Beck y Boots. Por este 65, que podría haber sido rival sobre el papel de John Wick, pero ni de lejos se sienta en la misma mesa. Tampoco se va a sentar, lo sabemos, una comedia española que aún así sí que va a pegar su dentellada a la tarta de la taquilla este fin de semana, porque en el fondo nos trae una fórmula remozada y tiene truco con José Mota y Pepe Villuela, además de Paz Padilla. O sea, un efecto muy Torrente y muy Santiago Segura, pero aquí en el Hotel de los Líos.
Hola amigos, soy José Mota y mando un saludo muy cordial a los oyentes de Estamos de Cine, de Radio Castilla-La Mancha. Y ya sabéis, como en la radio de uno, en ningún sitio.
Y claro, es que este José Mota que nos dejó este saludo para Estamos de Cine, pues hace que miremos de otra forma, con un poquito más de cariño, a este Hotel de los Líos.
Habéis sido elegidos para participar en el certamen nacional de talentos de Perales de Patillo. Y usted, profesora Martina, se encargará de llevar a los niños al certamen y al Olimpo de los Listos. He encontrado un hotel que es una ganga, el Hotel Imperial.
¿Qué me dices?
Porque no se parece en nada a la foto.
Unos retoquillos, un trapo para limpiar el polvo y lo tenemos.
Este es un hotel serio.
¿Son ustedes los dueños del hotel?
¡Ay, que me mato!
Encima que te dejo los mejores trabajos.
Acabo de recibir la reserva de un grupo de alta capacidad intelectual.
Esos son los clientes que merece este hotel.
Los superdotados.
Chicos, recibamos a los sabios.
¿A quién lo tienen ustedes?
Niños.
¡Ay, que me pilláis a mí!
Me estoy empezando a asustar.
Se está inventando ahora las normas.
¿Pero qué dice?
Bueno, chavales, niños que ya hemos visto en las pelis de Santiago Segura, por supuesto el efecto Mota, el efecto Pepe Villuela, Antonio Resines, al que hemos escuchado también en el tráiler. Claro, el truco de esto, viendo el cartel, Alberto, es que muy chiquitito, que ya... creo que es un indicativo de algo, se ve García y García 2, que es la segunda parte de esa peli que se estrelló, que no nos gustó nada, y aquí han decidido con buen criterio titularla al Hotel de los Líos y casi desvincularla de esa segunda parte, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, es que no es ni siquiera una segunda parte, es coge a los dos personajes principales de García y García,
claro.
y se inventa otra historia, no es una continuación, no tiene nada que ver con aquella. Lo más acertado de todo, me parece, has sido tú citando varias veces a Santiago Segura, porque lo que han intentado es hacer una película de Santiago Segura. García y García era una película, una comedia más o menos física y disparatada, pero es que aquí lo que han intentado hacer es una especie de Padre no hay más que uno, destino Asturias en el Hotel de los Líos.
Total.
Porque es han intentado buscar ese público familiar de las películas de Santiago Segura, viendo que funciona, han metido muchos niños, han hecho una historia... no infantil, sino llena de infantilismo, con un humor blanco bastante desteñido, y bueno, van buscando ese público. Yo debo reconocer que tengo un problema además con Pepe Villuela. A mí Pepe Villuela me parece un gran cómico, pero me parece un pésimo actor. Es decir, cuando él hace mimo y cuando hace escenas de humor físico, pues tiene cierta gracia, pero interpretar lo que se dice interpretar, no interpreta. Y entonces, claro, cuando hay una película donde uno de los dos personajes principales, no me lo creo, donde el guión es un despropósito de principio a fin, y donde encima me han dicho que era una comedia y ni siquiera he sonreído durante la hora y media que dura, pues te puedes imaginar cómo salí del cine.
Pues me pasa lo mismo que a ti con Pepe Villuela, y desde luego esta fórmula, intentando remozar la fórmula Santiago Segura, claro, han dicho, si al público español familiar le gustan las magdalenas, pues vamos a hacer otra de magdalenas. Ana Murugarren, en este caso en la dirección. Raquel, ¿qué te ha producido, qué efecto te ha producido El Hotel de los Líos?
Pues estoy en sintonía con el compi, me ha pasado un poco lo mismo, no me parece nada divertida, creo que va a rascar en taquilla porque apela al público familiar y la gente está deseando llevar a los críos a ver una peli que puedan ver todos, y Pepe Villuela, yo me parto el culo con él, es que me siento muy identificada porque si me habéis visto alguna vez abrir un paraguas, comprenderéis que sí. Yo tengo el espíritu de Pepe Villuela viviendo dentro de mí, entonces... La verdad es que me hace mucha gracia, y aquí en concreto probablemente sea lo que salva un poco la función, porque hay un momento en el que les dicen que este hotel que pues tiene espíritus y que está embrujado y no sé qué, y estás en paranoia con la idea de que hay un ente paranormal. Y se tira toda la película pegando gritos cada vez que se ve en el reflejo de un espejo, cada vez que ve una luz por el pasillo, y me hace muchísima gracia. Quizás sea lo que salva un poco, ya te digo, la función. Por otra parte, tenemos a Paz Padilla, en un papel ahí como muy esforzado, en el cual pues buscan también la inclusividad de las personas sordas. Hay un niño que no es oyente y por tanto ella intenta elaborar sus discursos con palabras pero también con gestos. Pero luego tienes otro personaje que no ve bien, que está medio cegato, es un poco rompetechos y se burlan de él. Entonces, no sé, tiene ahí como unos mensajes también como un poco contradictorios en ese sentido.
Un poquito casposilla, bueno, ¿no? Algunas cosas.
Sí, tiene cosas. Pero bueno, creo que es mejor que García y García, que no es mucho decir, pero por lo menos está un poquito más cuidada, vamos a decirlo así. Tiene un poquito más de chicha.
Supera un poquito a la hermana mayor, que desde luego no le funcionó muy bien, no salió muy bien. Alberto, ¿aprueba para ti El Hotel de los Líos o se queda por debajo de la barrera de los 2.5?
Por debajo de la barrera de los 2.5, un uno
solitario, un only one. Raquel, ¿tú qué le pones El Hotel de los Líos sobre 5?
Yo le pongo 2.5. Yo creo que para lo que quiere hacer, pues, y para el público al que se dirige, creo que lo va a encontrar. No sé, probablemente no era yo. A mí no me encontraría.
Pese a Pepe Villuela.
Pero bueno, sí, pero por lo menos Pepe Villuela está ahí, ya te digo. Como su espíritu vive en mí, pues ala, ya está.
Pues nada, Ana Murugarren va a tener buenas cifras de taquilla, en efecto, pero va al campamento de verano junto a Scott Beck y Brian Booth, porque han conseguido la misma valoración, aunque aquí tienen más mérito porque desde luego se han dejado bastante menos dinero que la peli 65, con lo cual El Hotel de los Líos yo creo que va a funcionar mucho mejor, y esa es nuestra calificación. Bueno, y en Estamos de Cine estamos de enhorabuena también porque, haciendo un flashback al año 2018 y al Festival de Cine Solidario de Guadalajara, porque en aquel año un director gallego jovencito, Álvaro Gago Díaz, triunfaba con el corto Matria, que además le llevó incluso a los Goya, le hizo recorrer festivales con un montón de éxito, y ya entonces pusimos el micro de Estamos de Cine, y vamos a recuperar ese flashback, porque al preguntarle y felicitarle por el corto Matria, ya nos confesaba que habría un largo.
Sí, bueno, todo lo que venga, pues bienvenido sea. Pero bueno, con los pies en la tierra y tranquilos, y en realidad lo que me apetece es trabajar en el siguiente proyecto.
¿Es largo el siguiente proyecto?
Hay dos, pero hay un largo, sí.
Los últimos días deronse varias cousas na empresa, temos que facer aí unha pequena revisión.
Cale o teu nome?
Ramona Iglesias Bouzón.
De que buscabas?
De todo menos fábricas.
Vale, un momentiño.
Esta zona blanca que ves aquí, aquí non entra o aire.
Xa ves, xa ves.
Velo, pero non estás facendo nada para
aprender. E que
quere que fa? Estás segura que non queres volver?
Eu esa casa co tipo ese non volvo. E tipo,
ti ocúpate do teu, sí?
La vida de Ramona, una mujer de 40 años en la Galicia profunda, que remueve la idea, no sé si real o falsa, de ese matriarcado que a veces se subraya del mundo en Galicia. Alberto Lucchini, yo me he alegrado muchísimo porque, aunque haya sido 4 años después, casi 5, Álvaro Gago haya conseguido convertir ese magnífico corto en largometraje. Matria, que vuelve a remover, aunque con personajes diferentes, la vida de Ramona. ¿Qué te ha parecido, Matria? ¿Qué te ha parecido el debut de Álvaro en el largo?
Pues me ha parecido un debut estupendo, por decirlo rápidamente. Ha conseguido hacer una película... de cine social que te toca desde el principio hasta el final. Yo, vamos, viendo esta película, si lo hubieran hecho los hermanos Dardenne para ubicarnos en lugar de Álvaro Gago, sí, lo ponen los títulos de crédito y me lo creo.
Vaya.
No hubiera tenido la más mínima duda. Y luego, además, le ha puesto un caramelo en la boca a la actriz María Vázquez, y María Vázquez lo ha aprovechado. De hecho, ganó el premio de interpretación en Málaga, por cierto. Atención al año para María Vázquez, porque además de esta película va a estrenar Los pequeños amores, sí, de Celia Rico. Igual este va a ser el año de los premios para María Vázquez. Dicho esto, la película, pues bueno, retoma el personaje del cortometraje, Ramona. Lo que pasa es que aquí es una historia de ficción. Y sí, juega con la idea del matriarcado gallego. Es decir, Ramona pretende ser la matriarca de su familia y ocuparse de todos los que le rodean, de su hija, de su pareja, que por cierto es un tipo bastante tóxico, de sus compañeras de trabajo, y poner orden en la vida de todos los demás. Pero ¿cuál es el problema? Que la primera vida desordenada es la suya. Entonces, si no es capaz de poner orden en su propia vida, imagínate si es capaz de poner orden en la vida de los demás.
Claro.
Y aquí nos encontramos con un personaje descarriado que va dando tumbos, que todo lo que hace le sale mal y que cada vez que intenta arreglar algo de lo que le sale peor, y hasta que llega el momento en que tiene que decir basta. Es una película que está rodada íntegramente en gallego, que saca muchísimo partido de la zona del Salnés, en la provincia de Pontevedra, que es una, además, de las subzonas del vino albariño, y la verdad es que es una película cortita, muy emocionante, y con, ya te digo, espérate, igual me anticipo mucho, pero vamos, que si María Vázquez no está el año que viene entre las 5 nominadas al Goya, será una sorpresa, porque además en la película más o menos va a pasar lo mismo que con 5 Lobitos.
Qué bueno, pues me encantaría que le fuese así de bien tanto a María Vázquez como al trabajo de Álvaro Gago, su debut en la dirección, porque ya entonces, en 2018, prometía como uno de los directores incipientes del cine español que nos iban a dar alegrías. Así que enhorabuena para él, porque encima Alberto Lucchini le pone a Matria sobre 5.
3.5.
3.5. Pues casi nada, el debut de Álvaro Gago, nuestra felicitación. Y bueno, decías, Alberto, que la peli de la semana, a la que vas a puntuar incluso por encima de John Wick y de Matria, va a ser Un paseo con Madeleine, una película francesa que, bueno, yo viendo el argumento, una mujer que abandona su hogar para ingresar en una residencia de ancianos, está en el otro lado de París, un taxista que viene a recogerla. Así de primera me recordaba un poquito a Paseando a Miss Daisy. Alberto, ¿por qué te ha gustado tanto esta peli francesa? ¿Por qué la recomiendas, aunque sea un circuito más de versión original subtitulada?
Pues porque, sobre todo, porque es una película emocionante desde el principio hasta el final. Primero, esa relación que se establece entre la señora mayor, por cierto, Lina Renault, la actriz, tiene 95 años. Es fascinante ver a una mujer de 95 años interpretando con esa vitalidad. Y sorprendentemente, el taxista es Danny Bong, que a mí me parece mejor actor dramático que cómico, por más que se empeñe él en hacer comedias del humor suyo que solo entienden los franceses. Bueno, pues el taxista está amargado con su vida y de repente se encuentra con esta mujer que le pide que a lo largo de una jornada recorra en distintos lugares de París que a ella le evocan recuerdos de su vida en la juventud. Y entonces una serie de flashbacks nos van mostrando la vida de esta mujer, y resulta que la película es un alegato feminista, porque era una mujer que de joven se casó con un tipo que la maltrataba, ella no aceptaba esos maltratos, tenía un hijo y ese hijo sufría abusos por parte de su marido, se tomó la justicia por su mano, fue sometida a un juicio, estuvo en la cárcel y nos cuenta la vida de esta mujer, que es una vida tremebunda y demoledora, y nos la encontramos, pues eso, con 95 años, que está recordando esa vida y diciéndole al taxista que no sé de qué se queja porque no pueda pagar una factura a fin de mes.
Qué bueno.
Y ya te digo, la película tiene muchísima emoción. Es verdad que el final es un poquito previsible, pero quitando ese final previsible, que además, aunque sea previsible, no deja de emocionar, es una de esas películas que, como decía mi abuela, una película bonita.
Bonita.
Con B mayúscula.
Un paseo con Madeleine de Cristian Carrión con 91 minutos de duración, con lo cual lo tiene todo. Por eso te vas a las cuatro estrellas, a lo mejor, Alberto.
Me voy a las cuatro estrellas.
Tal cual, por eso es la mejor peli de la semana para Alberto Luchini, y así la recomendamos en ese cajón de versión original que también nos gusta recomendar. Y no quería yo acabar sección, compañeros, sin preguntaros, aunque sea brevemente, por esta idea que está poniendo sobre la mesa, que ha puesto ya Cinesa, para que se pueda ir al cine durante todo el año, una tarifa plana que ronda los 16 euros al mes para poder ir a ver las pelis que quieras, cuantas veces quieras. Ha llegado tarde en España, porque es cierto que esto en Estados Unidos y en otros puntos del mundo ya estaba funcionando, pero Raquel, esto suena interesante y puede ser una buena forma de que el cine, aparte de, digamos, lucir el tamaño XXL de lo que es ir al cine, pero también una tarifa plana de estas puede ayudar a la gente a decir, oye, echas cuentas, dices, jolín, si es que me va a costar a lo mejor por ir un par de veces, me saco este ticket mensual, esta tarifa mensual, y puedo ir todo el mes las veces que quiera.
Hombre, ¿cómo lo sabes? A mí me parece una idea maravillosa. Es verdad que en Estados Unidos llevaba implantado desde hace mucho tiempo y yo creo que aquí hemos tardado un montón. Me parece una idea fabulosa porque los que sean verdaderamente cinéfilos de pro van a poder ver un poco reducida el gasto en ir al cine, pero se van a asegurar de tener las salas llenas. Hay un plan que es el estándar por 15,90 euros al mes y luego hay un plan deluxe, digamos así, que es por 18,90. Es que estamos hablando pues que lo máximo sería pagar 19 euros al mes, que es que eso te lo gastas en cualquier cosa.
Exacto, es que tampoco, incluso yendo al Día del Espectador con pareja, ya casi te está compensando y te gastas lo mismo un mes entero para ir las veces que quieras.
Sí, yo creo que es una buenísima opción para la gente joven, para la gente muy cinéfila, para la gente que tenía un poco abandonadas las salas de cine. Uh-huh. Puede ser un aliciente ver que no es un gasto tan oneroso y tan excesivo, y vamos, yo animo mucho a la gente a que haga uso de ello, porque vamos, es una buenísima noticia.
Exacto. Alberto, ahora esta tarifa plana, a ver si el resto de exhibidores también se apuntan, ¿no? Porque puede ser la forma de combatir a las plataformas, y ahora que Netflix está con el lío este de las cuentas compartidas, otras que suben precios, igual es la forma de reenganchar a la gente, mirando al precio, más que al tamaño XXL de la butaca, de la pantalla, de la tecnología, hay que mirar también el bolsillo.
Sí, sí, por supuesto que hay que mirar el bolsillo, y sobre todo es muy importante mirar el bolsillo de la gente joven, que la gente joven es la que de verdad le cuesta hacer el esfuerzo de pagar por ir al cine, porque al final, pues eso, salir un viernes o un sábado, uno tiene el presupuesto que tiene cuando tiene 18 o 20 años, y es ir al cine o irse al bar con los amigos, y claro, pues al final acaba ganando el bar, que para eso estamos en España.
Exacto.
Pero es verdad que si tú tienes una tarifa plana, pues a lo mejor puedes compatibilizar el bar con los amigos y recuperar la afición y la pasión por ir a las salas, porque yo creo que los jóvenes no van especialmente al cine porque no son conscientes de que ver las películas en cine no tiene nada que ver con ver las películas en una pantalla pequeña, y no te digo en la tele, sino en el ordenador o en el móvil.
Exacto, la magia del cine y de esa sesión de hipnosis casi en la que se puede convertir un visionado de una película en las salas no se debe perder, y efectivamente hay que combatir que esa paga que se les da a los chavales, que al final digan, oye, pues igual me compensa más lo del cine y me puedo ver una peli el fin de semana que irme al bar o hacer botellón a otro sitio porque me sale más rentable. Así que yo creo que también socialmente puede ser una muy buena alternativa, y a ver si el resto de exhibidores también se apuntan y no solo es Cinesa el que apuesta por esta tarifa plana. Compañeros, estáis invitados la semana que viene a una ronda de Dragones y Mazmorras, si os apetece.
Yo he hecho unos dados contigo, claro que sí.
Y a ver si se apunta la mano del calabozo también a la ronda, ¿eh?
Bueno, habrá que apuntar. ¿No?
Habrá que apuntarse. Pues nada, queridos, un placer hablar con vosotros de cine, y vamos, yo ya estoy sacando aquí por internet la entrada para John Wick 4 porque me habéis abierto mucho el apetito. Raquel, te espero mañana con las series, que hay mucha plancha, ¿eh?
Tenemos mucha tarea, sí, la verdad que lo vamos a disfrutar un montón.
Alberto, buen fin de semana, a disfrutar.
Buen fin de semana.
Abrazo fuerte.
¿Cuántas veces oyes hablar de series a diario? Las series están de moda, pero ¿cuál veo? ¿En qué plataforma? ¿Cuál me perdí y puedo rescatar? Ahora saldrás de duda en Estamos de Series. Roberto Lancha y el equipo de cine te cuentan todo lo que necesitas saber sobre el mundo de las series. Una completa guía cada domingo de 10 a 11 de la mañana y siempre que quieras en nuestro podcast en cmmedia.es.
Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
Música para soñar cine y música para vengarse de cine. Ángel Luque Díaz, muy buenas.
Muy buenas, Roberto.
Y no de ti. Que coste, no, que no quiero vengar de ti.
Espero que no. Bueno, pues, las venganzas musicales, ojalá todas las venganzas fueran solo musicales, ojalá.
¿Y cuánto de venganzas tiene el cine? Mira que hemos visto grandes películas y hay géneros que triunfan por tierra, mar y aire. El western, los de prisiones, el de boxeo. Creed 3, por cierto, arrasando en taquilla, ha sido el fenómeno del momento. A mí no me sorprende, ¿eh? Porque el boxeo funciona y si vienes de un spin-off tan interesante como el del hijo de Apollo Creed, que las dos primeras entregas me parecieron de alta calidad, no me sorprende que la tercera esté arrasando en taquilla y esté dejando números espectaculares.
Yo creo que siempre ha habido y siempre habrá, y así debería ser, a no ser que nos quieran cambiar esto que siempre nos ha gustado, que es el cine, y ahora se llame otra cosa, que yo tengo mis sospechas con estos últimos premios de los Oscar, que quiere haber una transformación de lo que es el cine, pero mientras el cine sea cine, los grandes elementos dramáticos que siempre han existido y existen desde las grandes tragedias griegas, como puede ser la venganza, como es la justicia, por supuesto, también, como es la comedia, como es el amor, como es la maternidad, la familia, la tristeza, la melancolía. O sea, hay una serie de elementos que forman parte de cualquier narración dramática que son tan antiguos como el propio hombre y que en el fondo, aunque pertenezcamos a un mundo que está tan convulsionado y está tan revuelto y que parece que no terminamos de encontrar el punto ahora mismo de los objetivos que queremos y hacia dónde vamos y haya cosas que no están tan claras, siguen siendo eternos, siguen siendo temas inmortales y yo creo que mientras haya historias, esos temas funcionarán siempre. Siempre. El boxeo, pues tiene su parte de superación, tiene su parte de reto, tiene su parte de triunfo y derrota, tiene todos esos...
Y de
esos,
venganza.
Y de venganza. Tiene todos esos elementos que, como digo, son tan viejos como el hombre y que han funcionado siempre desde la más remota antigüedad y desde las propias tragedias griegas, ¿no?
Y hablando de remota antigüedad, te avanzo y hago spoiler, un cebito, hay frase de venganza al final. Porque estamos con John Wick, que es esto que suena de fondo.
Sí.
Cuatro entregas... Y ya has escuchado el titular que ha dejado Raquel y que ha justificado hoy. Lo avanzó la semana pasada, lo ha justificado en este programa, porque es la mejor peli de acción a su juicio de la última década. Ya no es venganza, es el disfrute de eclosionar, de explotar. En una sociedad en la que vivimos estresados, en las que nos tocan las narices por tierra, mar y aire también, ¿verdad, Luque? Que tú lo sabes bien. Es lo de aquello de Un día de furia de Michael Douglas, pero llevado al extremo. Es decir, tú tócame las narices, yo soy la justicia, John Wick. Me matas al perro, te cargas a mi mujer, prepárate, que van a ser 2 horas y media, non-stop.
Bueno, es verdad que es una argumentación también que la tenemos muy heredada del cine americano, ¿no? O sea, el cine americano siempre ha sido muy gustoso de esto del sentido de la justicia, porque, bueno, yo para mí tiene un matiz. Yo no sé dónde está la línea, esa delgada línea roja entre lo que es una venganza y lo que
venganza
es una justicia.
Es que hay tantas frases y tantas reflexiones sobre eso.
Siempre hay un pequeño matiz, ¿no? Y el cine es verdad que ha jugado y con grandes películas en esos matices, ¿no? En esos puntos de lo que es justo, de lo que es injusto, de lo que es una venganza, de lo que es impartir justicia. Para mí también demuestra otra cosa esta historia, es que estamos en una cuarta entrega y demuestra algo que me parece que es un fenómeno que también sociológicamente hablando merece la pena analizar en el cine de hoy, y es que las cuartas, terceras, cuartas entregas, quintas, las que sean de muchas de estas franquicias, vamos a llamarlas así, o historias que van teniendo su repetición por entregas, comienzan a tener una mentalidad de series. Comienzan a tener una mentalidad de series. Por eso, lo que antes era llegar a una cuarta entrega en muchas películas era, madre mía, qué locura.
Ya están estirando el chicle, hasta la fórmula.
Ahora, al reconvertir estas historias en cosas parecidas y tramas parecidas a lo que está pasando en las series, están dando partes más jugosas incluso que de donde vienen, que supuestamente siempre la primera entrega o la segunda deberían ser más o menos las mejores y las demás un poco de generación. Y estamos ya viendo algunos fenómenos donde esto no está pasando. Creed 3, acabas de mencionarlo tú, pero esto estamos por la cuarta.
La cuarta y la mejor, según los expertos. Y es curioso porque el fenómeno John Wick, yo me asomé al fenómeno John Wick en plataformas. Yo la vi en casa, en la pequeña gran pantalla, ¿no? Porque ya tenemos unas pantallas que son que da gloria ver películas ahí. Pero es cierto que yo el fenómeno John Wick me lo fui puliendo en casa. Y la verdad es que lo consumes con un gusto tremendo porque sabes a lo que vas.
Claro.
Sabes que vas al más difícil todavía, a una lucha contra reloj, contra todo. El personaje de John Wick, que tiene que ir casi por libre, le persiguen hordas de enemigos de toda índole, de mafias diferentes en cada trama, y en esta última, encima, con la diversidad de estar moviéndote por el mundo. Pero es una contrarreloj, igual que las road movies funcionan bien, como esté bien planteada, aquí es poner en marcha el crono, y me recuerda mucho a lo que pasó con Olivier Gasson y El Reino. Empieza una contrarreloj, en ese caso por corrupción, aquí es la búsqueda de John Wick, y esa sed de venganza, y el más difícil todavía. Y es como el crono que se pone en marcha, es música muy electrónica, la que aporta Tyler Bates, que es el tipo al que ponemos hoy, al que sentamos en el diván.
Sí, es un tipo de banda sonora que yo reconozco que no es el aspecto de la banda sonora que a mí más me gusta, pero entiendo perfectamente hacia dónde va dirigida y por qué está ahí, ¿no? Bueno, ahí hay una cosa que no podemos olvidar con Tyler Bates, y es que él paralelamente, y le vamos a volver a encontrar de aquí a muy poco tiempo, paralelamente que cuando iba haciendo esta banda sonora estaba trabajando en Guardianes de la Galaxia. Van casi paralelas en las composiciones de Bates. Se pueden llevar un año, en un año está una, otra, incluso en el mismo año ha coincidido alguna, ¿no?
Y qué diferentes, ¿eh?
Claro, nos vamos a un Guardián de la Galaxia, donde el tipo de acción, digamos, no es una acción sofisticada, es una acción que tiene una parte de imaginación, de inventiva, casi
de cómic.
Y de
aventura
cómic,
ochentera, casi.
Claro, bueno, aventura ochentera mucho, ¿no? Sí. Porque además la música ahí ha jugado ese
con
papel.
El cassette y con el Walkman Sony.
Yo creo que el arranque y el inicio de la primera de Guardianes de la Galaxia es una de las cosas más fantásticas que ha habido en el cine en los últimos años. A mí me encanta eso. Pero ahí le pedía otro ritmo. Aquí, sin embargo, nos vamos a algo mucho más profesional. Nos vamos a un personaje que tiene muchas aristas, un personaje que es más de la calle, que es más urbanita, no nos vamos a la galaxia, nos vamos al terreno tierra. Y ahí esa banda sonora más electrónica y más funcional, voy a redundarme, funciona muy bien, porque ese es el objetivo. Desde luego no son bandas sonoras, no son ninguna de las que ha hecho para las entregas, no son bandas sonoras que yo me las voy a poner, que van para el coche, que van para disfrutar un rato de música, son bandas sonoras realmente que necesitan la película para poder ser disfrutadas.
Claro, Stompa está bien con el despliegue de artes marciales y de golpes que da este tipo y quienes le rodean. Es decir, esto tiene que casar bien con una coreografía espectacular, que la hemos puesto por las nubes en el filtro Lucchini, porque forma parte del desarrollo de la película. Entonces, claro, esta lucha contra el crono viene en una pelea puntual en la que te tienes que cargar a un montón de rivales, a un montón de enemigos. Claro, este es el marchamo. Llevas como un compás, claro, que no puede parar.
Y porque son películas muy técnicas. Y ya no digo técnico en el sentido de la producción, sino en lo visual. Son películas donde lo actual forma parte también del entramado y todo lo que la tecnología actual te puede dar de sí, ¿no? Entonces eso hace que la música, en cierta medida, se convierta en un himno de lo que son las sensaciones de lo actual. Pasa con películas como Tenet, por ejemplo. O sea, Tenet necesita una música en este sentido porque realmente el impacto visual, lo que tú estás viendo, pues eso es tan, tan, tan moderno, tan metálico, tan tecnológico en todos los sentidos que te pide eso. Un Kubrick se hubiera atrevido a meterle música clásica, ¿eh?
Seguro.
Y en un Tenet no hubiera funcionado nada mal.
No hubiese funcionado, pero es verdad que son muy comparables las bandas sonoras de John Wick con Tenet.
Claro,
van muy en esa,
van en esa línea.
Quizá
sí.
Más rompedor Tenet, ¿no? Más la distorsión, más...
Bueno, porque Tenet es rompedora en todo.
Exacto. Es consciente de que está en una película que puede marcar época y tendencia, y para mí, de momento, según pasa el tiempo, no está lo suficientemente bien ponderada Tenet. Creo que con el tiempo ganará más en trascendencia. Se ha quedado ahí como una especie de olvido, y yo además justo después de la pandemia, ¿no? Fue la gran película después del confinamiento.
Bueno, y porque la forma, o sea, el guión hay que reconocer que no es un guión muchas veces digerible así en una tarde cualquiera. O sea,
sí, pero que te la viste de principio a fin.
No, me la he visto dos veces.
Y te la has visto dos veces.
Porque me quedo con la sensación de que soy un poco tonto y no me entero de las cosas, entonces necesito verla
pero
un par
pudiste.
De veces. Sí, sí, sí.
Otras no.
No, no.
Toda la vez en todas partes. Alguno dirá, esa herida sigue abierta, ¿eh? Bueno, vamos con otro de los temas que ha elegido Ángel Luker de esta banda sonora de Tyler Bates. como ven, electrónica, muy eficaz para lo que nos cuenta esta saga de John Wick basada en la venganza. El primero que hemos escuchado era Historia de Wick, la historia del propio John Wick, y aquí tenemos a Man of Focus, un tipo que está siempre en el foco, siempre contra las cuerdas y luchando contra todos los elementos. Otro tema muy poderoso, con esta atmósfera que se respira, y aquí más percusión, más bajos. Aquí me imaginaba yo, ¿te acuerdas la incursión que hicieron Larry Mullen Jr. y Adam Clayton sí. para Misión Imposible? Uh-huh. Que se notaban tanto los bajos, ¿no? La base de U2, poniendo la música y el ritmo a una de las misiones imposibles. Pues aquí me ha recordado mucho eso. Aquí yo creo que los dos, y ahora que está la polémica y el debate sobre que U2 les ha sacado de este recopilatorio que han hecho, sí. pues justo aquí es donde aprecio yo.
Bueno, y aquí también hay un tema de guitarra eléctrica también que aparece, porque hay otro dato interesante, ¿no? Tyler Bates es actualmente, o sea, aunque se dedique a la composición, esté en el cine y ha hecho, bueno, quizá lo más famoso es John Wick y Guardianes de la Galaxia, pero también está en películas como Halloween. Es guitarrista del grupo Marilyn Manson.
Toma ya. El guitarrista de Marilyn Manson, madre mía de mi vida.
Entonces, esa influencia sinceramente se nota. O sea, temas como este, el arranque que tienen, pues sí, evidentemente que él le va a dar una dinámica y le va a dar algo. Pero si te das cuenta, tú, cuando escuchas la música, como digo, empasta muy bien la película, perfecto, o sea, va la dinámica de lo que la película te está pidiendo, pero a la vez te das cuenta que no es una banda sonora muy cinematográfica, o sea, no tiene un contexto totalmente cinematográfico, y la utilización de los instrumentos y la aparición de la guitarra, que lo vamos a ver en algún tema más, te das cuenta que este es el guitarrista de Marilyn Manson.
Increíble, mira aquí el ritmo, vamos a escucharlo, a mí esta es la parte que más me encanta. Claro, aquí tienes todo, tienes ese marchamo del contrarreloj que decíamos, de estar continuamente en tensión. Además, mantiene esa línea de fondo, que hay como un imán que te mantiene pegado a la tensión que tiene la película. No hay respiro. Y eso nos pasaba también en El Reino, si recuerdas, que son bandas sonoras en las que no hay respiro. Está siempre esa atmósfera perturbadora.
Y yo te diría que esta banda sonora, de esta saga, esta franquicia, son casi, te diría, hasta sinfónicas al lado de la banda sonora del Reino. Fíjate lo que te digo.
Sí. Incluso las bestas.
Sí. O sea, al lado de lo del Reino, esto es sinfónico, prácticamente.
Eso que estamos poniendo, esto que hace Tyler Bates, como ejemplo de eficacia aplicada a una trama concreta como es la saga de John Wick. Y llegamos a uno de los temas esenciales que remueve efectivamente todo lo que lleva a John Wick a hacer lo que hace en las cuatro entregas. La vendetta. ¿Cómo suena la vendetta para Tyler Bates en John Wick 2? We'll be right back.
Yo, Luke, es que ya lo sabes, soy muy de percusión y yo aquí ver a una batería y un bajo dándolo todo, me encanta.
Me encanta.
Y aquí metería yo a Larry Mullen y a Dan Clayton, pero con todo el gusto del mundo. Mm. Es curioso porque, te iba a decir, parece música hasta de videojuegos, si me apuras. O incluso música de tráiler, que ya sabemos que es un subgénero en sí mismo. Uh-huh. Incluso Lucas Vidal, uno de los primeros entrevistados de Estamos Cine, si no el primero, de los compositores.
Primero, fue el primero, sí.
Nos confesó que una de sus vertientes era música de tráilers.
Bueno, de hecho, es que Lucas Vidal ahora mismo está haciendo casi de todo. ¿Verdad? O sea, yo me lo encuentro en muchísimos proyectos que ya no tienen nada que ver con el cine. O sea,
en aquella época
todo.
Creo que estaba haciendo Fast and Furious.
Fast and Furious hizo la banda sonora.
De la cuarta o la quinta.
Y hizo la banda sonora también, hizo una de las Fast and Furious, Lucas Vidal.
Pues sí. Me recuerda mucho a esa línea, o bien música de tráiler o de videojuego. Pero aquí el marchamo que tiene sí que es, por lo menos aquí te encuentras un leitmotiv, encuentras algo más o menos lineal, ¿no?
Son bandas sonoras que realmente vienen a un poquito a representar lo que el rock sinfónico hizo en su momento. Sabiendo que eso ahora mismo ya no se puede concebir igual que se hizo en los años 80, por ejemplo, ¿no? Con los grandes músicos que trabajaban el rock sinfónico y grupos de rock que hacían bandas sonoras. Os estoy pensando en Queen, por ejemplo, ¿no? Cuando hizo Flash Gordon y claro, eso ahora mismo no lo encontramos igual que era entonces en el cine. Entonces, muchos de estos, por eso tiran de un músico que está trabajando, que es miembro de un grupo muy conocido de música rock, como Marilyn Manson, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente quizá ya no se ve tanto ese concepto de que tienen que aparecer esos grupos generando música instrumental. Ya no se ve esa idea, pero sí que aporten esa forma de música. Entonces, claro, te coges a un músico de ese entorno para que te genere algo similar a lo que pasaba con el rock sinfónico con estas películas tipo Flash Gordon, que,
exacto,
o Los Inmortales, por ejemplo. O sea, que ahí también hay esa aparición. O sea, ese tipo de sonoridad se busca reflejada en un año 2023, como estamos, ¿no? Eso es. Y eso cambia completamente la visión, pero se va buscando el mismo objetivo. Por eso te gusta, pues, que encuentras ese marchamo que en el fondo te está sugiriendo aquello que ya se intentaba hacer en esas películas en los 80, ¿no?
Además, tiene sentido porque yo creo que el tipo de venganza que remueve John Wick, toda esta historia, tiene un punto de sofisticación,
claro,
que le pega mucho a esta música. Sí. Es decir, estás haciendo algo moderno, estás haciendo una acción 2.0, ya te lo dicen en la forma de anunciar la película con eso, ese neón, ¿no?, que está siempre presente, muy urbanita, como tú decías. Claro, esto requiere un marchamo, una música y un ritmo muy actual, que suene a moderno, como sí, las imágenes.
Y hay que decir que bien elegido está Keanu Reeves. Quiero decir que en esa imagen que tú dices sofisticada, él la representa perfectamente, o sea, muy bien, muy bien, muy bien.
Y la
elegido,
evolución,
¿no?
Es el protagonista de Matrix, que tenía hasta ese aspecto, sí, de ingenuo, hasta un poquito empanado. Sí. Era como diciendo, chicos, espabila, Neo, sí, sí, era, ¿no? Neo,
sí,
que esto se nos va de las manos, espabila un poquito. Claro, la cara perfectamente afeitada, una cara mucho más aniñada, el típico niño guapo. Aquí vemos ya un Keanu Reeves con la barbita, además que le ha gustado su aspecto ya normal.
Que ya se va a quedar así.
Exactamente. El pelo larguito, así, la barba así un poco más descuidada, de tipo rudo, pero trajeado, con su corbatita moderna, finita.
Pero ves como actores muy emblemáticos de los 90, como puede ser Tom Cruise, como puede ser Keanu Reeves, todos se han reciclado muy bien para este tipo de cine, perfectamente, porque Tom Cruise se mantiene todavía perfectamente, vamos, ensamblado con el cine de acción y aventuras y haciendo
ensamblado
él incluso
y
cosas.
Ensamblado, casi.
Bueno, pero que no utiliza extras en muchas de las escenas.
No,
que,
no,
que,
no.
Que ahí
de hecho,
tienes,
no sé a quién,
¿no?,
le leía otro día diciendo, yo creo que el objetivo, claro, de Tom Cruise es palmar en un más difícil todavía. Tom Cruise murió, se fue a subir al avión en Maverick 4 y murió en escena.
Dándolo todo. Eso sí que es morir con las botas puestas, ¿no?
Exactamente, yo creo que lo está buscando. Bueno, vamos a poner a prueba a nuestro compositor de hoy, a Tyler Bates, para John Wick. Vamos a llevarla a Marruecos, ya que la tercera parte, recorriendo el mundo, eso como es, hace esta cuarta, nos lleva a Marruecos. A ver el lado exótico de Tyler Bates si le saca partido. se mantiene la percusión, se mantiene esa atmósfera acuciante que rodea al personaje, pero tampoco es que notemos una línea así muy grave,
bueno,
¿no?
Tiene
de fondo.
Tiene ahora mismo lo que estamos escuchando, tiene un poquito una instrumentación.
Justo ahí, sí.
Esto,
hay,
¿ves?
El matiz de moroco.
Eso es. esa percusión que sí que nos lleva un poquito a esas imágenes que nos pueden recordar la música de Marruecos, ¿no? Entonces, no ha hecho a la melodía en torno a esa sonoridad, sino que la sonoridad la mete dentro de una base que es como la que está llevando en toda la música.
Es el non-stop de esta historia de venganza, porque es que es cierto que en las dos horas y pico que dura cada entrega, es que es un non-stop continuo, no hay respiro.
No hay respiro. Y la música tiene que ser así. Entonces, fíjate que es un detalle muy, muy bueno, ¿no? Porque él sabe, o debe saber, y evidentemente eso creo que es de primero de compositor de cine, que la sugerencia de un lugar se hace con la música y con los instrumentos propios y tradicionales de ese lugar, pero no quiere perder la onda de la banda sonora, no va buscando, como hemos escuchado aquí, bandas sonoras que son variadísimas y que ningún tema se parece entre ellos, que va recorriendo estilos, formas, ritmos diferentes. Aquí no, aquí se mantiene una línea porque sabe que esa es la línea que identifica a John Wick, y nos hemos ido a Marruecos, vamos a meter un poquito de instrumentación, una insinuación. Vamos a meter un fondo de melodía que sí que es árabe, pero no pierdo lo fundamental del ritmo, del fondo y de la manera, ¿no?
Y sigue pareciendo muy moderno. Es una incursión en Marruecos musical, pero muy moderna.
Sí.
Manteniendo un poco el espíritu de toda la saga. Y curioso que en estas historias de venganza, y sobre todo en esta película, igual que es un non-stop constante, no vas a encontrar la paz. O sea, si nos basamos también en la música, además de en la trama, Luque, te das cuenta de que al final la venganza por la venganza y cargarte a un montón de sujetos de una mafia, de otra, los que te persiguen de una nacionalidad o de otra, no te da la paz.
Claro.
Y eso la música lo refleja muy bien, porque es que no te encuentras un respiro de esos que te gusta a ti decir, bueno, aquí parece que respiro un poquito mejor. No, esto es el machaque continuo, salvo que en la guinda del pastel que te gusta poner al final encontremos un poquito de oxígeno. Sí. In My Mind se titula, en mi mente. Vamos a ver si John Wick y la aportación de Tyler Bates se nos queda dentro realmente, si hay respiro, o esto va a ser una venganza infinita. Pues no sé si respiro, pero el tema In My Mind de la primera parte de M86 y Sushi Q, que bueno, le da un punto de modernidad, se mantiene esa modernidad. Además es un bonus track de la banda sonora de la primera parte, es como un regalito extra.
Claro, bueno, con esta idea un poco del toque tecno de nuevo, pero ahora con un tema vocal, ¿no? Pero siguiendo esa línea, lo que pasa es que sí que es verdad que es un respiro, porque no han tirado de temas conocidos, que hubiera sido un recurso aceptable también, ¿no? Incluso agradable para el público, una película de estas donde la gente va a pasárselo bien y ya está, y poco más. No buscas mucho más, ¿no? Pero sin embargo, quieren darle entidad. Y los temas musicales que son en la saga y en las diferentes entregas, hay varios temas musicales cantados, vocales, todos son temas que se han escogido por esa línea totalmente rompedora, totalmente tecno, que se acople perfectamente a ese estilo, a esa impronta que se quiere dar con la música instrumental también. O sea que está muy bien elegido.
Está muy bien elegido porque además John Wick también tiene incursiones en la vida nocturna.
Claro.
De Nueva York y de ciudades muy urbanitas. Y si es verdad que tú te imaginas a John Wick entrando en un club de estos sofisticado a pedirse un cóctel sofisticado igualmente, y te imaginas una música como esta. Claro. No te imaginas algo al uso o discotequero. Uh-huh. Te imaginas algo tan sensual y tan sugerente como esto.
Esto demuestra que estas bandas sonoras necesitan, cuando se hace una selección de canciones, necesitan que sean canciones realmente que marquen la diferencia en cierta medida, ¿no? Necesitan que, si tú quieres que el protagonista sea moderno, pero a la vez atemporal, que es también una de las sensaciones que tengo yo con esta historia de John Wick, son atemporales los momentos, te diría. O sea, el propio personaje es atemporal y yo creo que está hecho para serlo, ¿no? Cuando quieres que sea así, tienes que hacer que la música se identifique muy bien con lo que has escuchado, el instrumental, que tenga entidad, que tenga personalidad, porque el personaje lo tiene, es decir, porque el personaje lo pide que tenga algo muy específico. Y yo creo que en ese sentido este tema, yo creo que resume muy bien y representa muy bien esa idea en la banda sonora, ¿no?
Personalidad y eficacia, un tipo anónimo casi contra el mundo, ¿no? Mm. Y yo creo que está muy bien hilado lo que ha hecho Tyler Bates, con lo cual yo creo que le aprobamos de sobra, Luque.
Sí, yo he dicho, o sea, que no falta mi palabra, que no es el tipo, no es la línea de banda sonora que a mí me apasione, pues esto es como todo, es decir, hay gente que le encanta la música clásica, pero le gusta más dentro de la clásica el barroco que el clasicismo musical o que el romanticismo, ¿no? No es, pero evidentemente hay que reconocer que sumando los elementos, que es la línea argumental, la forma en que está filmada, el personaje en el que estamos, lo que hace Tyler Bates es sumar un elemento más que hace que el todo sea mucho, mucho, mucho mejor. Y eso es importantísimo.
Mala suerte la de este hombre, porque hablábamos de Guardianes de la Galaxia, y ya sabemos que a Guardianes de la Galaxia le rendimos tributo aquí, pero claro, los temas ochenteros a los que rendía tributo.
Se han comido la banda sonora.
Eso es, como pasó a tantos compositores que les toca un set list maravilloso, un track list de películas y de canciones memorables, y claro, la banda sonora, ¿quién se acuerda de la banda sonora original de Guardianes?
No, pero vamos, yo creo que Tyler Bates en ese sentido, creo, que no sufre, en el sentido de que él lo hace como un trabajo más, pero yo creo que él, vamos, estoy casi seguro que no aspira a ser uno de los grandes compositores de
música
cinematográfica.
Mientras suene el teléfono y le digan, Tyler, tienes
yo creo
trabajo.
Que, y sobre todo que le divierta lo que está haciendo, o sea, que sea en la línea de lo que a él le puede gustar, y con Guardianes de la Galaxia demuestra que le gusta lo que está.
Además, yo creo que con la frase que te voy a traer, mira que he visto frases buenas sobre venganza, que es lo que pide el cuerpo con John Wick para cerrar. Pero es que hay una, a veces en la sencillez, sabes tú, Luque, que está al gusto.
No.
Y hay una frase de Confucio, que enseguida que la empieza a nombrar te vas a acordar de ella. Este sabio chino que es que sentó cátedra cada vez que hablaba.
Que nos da para muchas frases.
Efectivamente. Y lo que dijo un día Confucio, seguro que a muchos oyentes también les suena, es que antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava dos tumbas. Mejor explicado imposible.
Imposible. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque es que es bastante cierto.
Es que
cierto.
Tú vas al hoyo también.
Es que es bastante cierto, ¿no?
Si te ciegas con lo de la venganza, tú vas al hoyo también. O sea, prepara la otra tumba porque lo normal es que tú palmes también.
Y yo creo que sería aplicable a muchos ámbitos, no solo al de la venganza, ¿no? Sino al de la ambición, no sé, se me ocurren varios. Pero en esto, por supuesto, nosotros no somos los que le vamos a quitar razón a Confucio, que sabía de lo que hablaba.
Pues nada, dejamos la pala y no cabemos para ningún sitio, Luque, que no es buena idea. Ha sido un placer. Mañana te espero porque tenemos a un amigo en apuros.
Sí.
Al doctor Fleischmann, Toby Fleischmann en apuros, con una banda sonora muy chula que quiero comentar contigo.
Mañana estaremos aquí.
Hasta mañana, jefe.
Hasta mañana.
Pues ya lo han escuchado, nosotros aquí intentamos ser ponderados, justos. Si la justicia a veces no tiene nada que ver con la sed de venganza, así que vamos a hacer caso a Confucio. Ni palas, ni tumbas. En lugar de cavar dos, vamos a prepararte dos butacas especiales VIP para la semana que viene. Las primeras, en apenas 24 horas. En Estamos de Cine Edición Series, más sobre música que suena a cine. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.